Condena por el delito de violación de secreto y maltrato doblemente agravado por el género y la relación de pareja. Probablemente no te diga mucho, pero si te digo, un muchacho que le revisa el teléfono a la persona con la cual mantiene un vínculo afectivo recibe una condena, te queda mucho más claro. Y esto, según me cuentan, es una modalidad, es la primera vez que sucede. Y estamos en comunicación telefónica con el titular del juzgado número 10 del Fuero Penal Juvenil Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Casas. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Marcela Feudal y Albino Aguirre lo saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Marcela, Albino y toda tu audiencia? Muy buenas tardes.
Bueno, esto de que alguien le revise el teléfono, no sé si será solamente en el caso de una mujer o de una mujer hacia un hombre, usted me lo especificará claramente, pero es la primera vez que sucede, ¿no?
No me arriesgo a decir que es la primera vez que sucede. Es un delito que está en el Código Penal hace tiempo.
Sí,
antes era claro, la violación de correspondencia es básicamente la garantía que tenemos de que nadie puede, de manera sin nuestro consentimiento, ingresar a nuestra privacidad. Y obviamente las reformas que hubo de esa norma, de ese artículo, ya se habló en los debates parlamentarios de la cuestión de la era digital, ¿no? Y de cómo esto además queda abarcado en las comunicaciones. Es decir, que cualquier persona que se entrometa en una comunicación está expuesta a cometer un delito. En este caso además se dio la característica de la Fiscalía Especializada en Género, dentro de su hipótesis, lo colocó dentro de un caso que tenía, bueno, las características que ahí se analizaron en el juicio y en las cuales me tocó dictar este fallo condenando a la persona por ese maltrato físico hacia la mujer y por haber leído los mensajes de su celular sin su consentimiento.
Ahora digo, ¿este hombre ejercía violencia de género de otra manera con su pareja o era solamente el hecho de revisarle y maltratarla verbalmente? No digo que no sea grave, ¿no? Pero quería saber si era un correlato de otras acciones y otras actitudes.
Bueno, un poco justamente la multidimensionalidad que tiene esta cuestión tan compleja que es la violencia de género. Lo que por lo menos se probó en el caso y logró probar la Fiscalía con prueba directa era así una conducta, una relación en la cual el hombre hacía valer una posición de poder que sentía asimétrica y que con eso colocaba, ejercía violencia de muchos tipos. La ley define a la violencia contra la mujer hay una violencia simbólica, hay violencia psicológica, hay violencia física. En este caso hubo también presencia de violencia económica en relación a demandas, por ejemplo, de ocupar determinados roles. Y en este caso el agresor hizo que la mujer no pueda tener un trabajo formal en la pareja para que ella sea quien pueda tener licencias para poder ocuparse de las tareas domésticas. Es decir, aparecían todas las estereotipaciones en términos de relación de género que son violencia y que, como vos bien dijiste, son violencias invisibilizadas, son microviolencias que después pueden llegar a escalar. En este caso se detuvo en la violencia física. Hubo escenas que tuvieron violencia física, de agresiones físicas en el cuerpo de ella que no dejaron marcas. Y eso, en la Ciudad de Buenos Aires, es una contravención, no es el delito de lesiones, porque la agresión física no llegó a lesionar, pero sin perjuicio de ello, se hizo la denuncia, se canalizó, se investigó y se logró la condena, conforme estamos obligados en nuestro país por las convenciones internacionales, ¿verdad?
Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Albino es mi nombre. A mí se me antoja que es importante, sobre todo este tipo de sanciones, o de resoluciones, entre otras cuestiones, porque me parece que esa actitud de revisar el teléfono de la pareja está en el origen, usted medio como que lo sugería, porque decía después esto va escalando, en este caso terminó en tal, entonces es importante porque me parece que es como pararlo antes, digamos. Ahora, la pregunta que le hago es en términos jurídicos, ¿es fácil de comprobar, es fácil de probar?
Es fácil de probar en términos de, primero, lo que se necesita es una denuncia por parte de quien es víctima de estos hechos. Y después hay trabajo La verdad que hay un gran trabajo por parte de muchísimas personas en los poderes judiciales donde estas cosas se logran probar.
Sí.
Hay una característica, si se quiere, que este hecho lo tuvo y que es un cambio de paradigma que se dio hace mucho tiempo de manera muy sana y de acuerdo a estos lineamientos de, que se conocen como de aplicación de perspectiva de género, que tiene que ver a la necesidad de probar un acto que se da en la intimidad.
Sí.
No se puede exigirle a una persona que logre alguna prueba directa, por ejemplo, de testigos de un lugar donde no hubo nadie. Entonces, ahí el estándar probatorio y el requerimiento de probar otras cuestiones que hacen al, a que esos hechos se dieron en un contexto de violencia de género son posibles de probar y se prueban y se llegan a las condenas, como en este caso.
Ahora, esto era una, son dos las preguntas, ¿no? Si es una habitualidad, si esto constituía una habitualidad de esa persona o fue una eventualidad. Y en segunda instancia, si yo revierto la situación, porque esto está catalogado como violencia de género, ¿qué pasa si una mujer le revisa el teléfono a un hombre? Que también sucede muchas veces, ¿no?
Otra vez, el delito del 153 no está desprescripto por la calidad o el género de la persona que sea autora de ese hecho. O sea, puede cualquier persona violar la privacidad de otra sin perjuicio de que sea un hombre, una mujer, o una persona trans o no binaria. Pero en este caso en particular, se dieron esos elementos de poder comprobar que había, como acabo de mencionar, la cuestión de estar varón que actuaba de esa forma. Y la segunda pregunta, perdón, pero se me fue, Marcela.
No, yo decía si esto era una eventualidad, lo que había sucedido de la revisión del teléfono en un determinado momento de la vida de estas dos personas, o era una habitualidad que hace que esta persona concurra y haga la denuncia. Porque digo, por ahí lo que se contempla es, bueno, me revisa el teléfono todos los días, y si lo hace ocasionalmente o a manera de chiste o jugando, no se lo tiene tan en consideración. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Cuál es la gravedad del asunto y si siempre es grave?
Para mí sí, o sea, la respuesta te la voy a dar no con el caso, sino con una convicción personal. Siempre es grave que alguien violente el consentimiento de otra persona. Y mucho más grave es en contextos de pareja, donde, de parejas, si se quiere, heterosexuales, donde otra vez esta dinámica de parejas y esta expectativa de roles hacen que esas posiciones de control generalmente sean ejercidas por los varones hacia las mujeres,
claro,
de manera mayoritaria, escandalosamente mayoritaria. No desconozco que puede llegar a ser al revés, pero la problemática y la realidad indica que hay una cuestión de un sometimiento hacia, de violencias de los varones hacia las mujeres, que es mucho más relevante que lo que puede ser la inversa.
Sí, es increíble, pero cómo ha entrado a traccionar situaciones extrañas y adversas el teléfono celular, ¿no? Lo mismo que las redes sociales y demás, que constituyen violencia de género y que a veces no se las tiene demasiado en cuenta. Doctor, le agradecemos su presencia aquí en el programa y su entera explicación con respecto al caso. Gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes. Un saludo grande a toda la audiencia.
Gracias, un abrazo. Bueno, estábamos hablando con, espera que quiero dar el nombre, Pablo Casas, recuerdo, pero es el titular del juzgado número 10 del Fuero Penal Juvenil Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, que lo condenó en calidad de autor del delito de violación de privacidad. Este hombre, bueno, tiene que fijar las siguientes reglas de conducta: residencia y comunicar cualquier cambio de domicilio, someterse al control de patronato de liberados, abstenerse de mantener contacto por cualquier medio con la persona.